Nebulosa, espacio de noticias de la que huele radio.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión de Nebulosa del 8 de marzo de 2024. Iniciamos con las noticias de México. Ayotzinapa, por verdad y justicia. Tras meses de cerrazón por parte del gobierno federal y de su fallida y mal llamada Comisión de la Verdad, el Comité de Familiares y los normalistas de Ayotzinapa decidieron realizar una serie de acciones para presionar al presidente y lograr una reunión con quien dice ser el responsable de la investigación sobre el paradero de nuestros 43 compañeros ausentes. Para ello, realizaron la jornada de lucha por verdad y justicia para Ayotzinapa contra el muro de la impunidad, entre el 26 de febrero y el 6 de marzo.
Las protestas se intensificaron después del lunes 26 de febrero, cuando se realizó la 113 Acción Global por Ayotzinapa, con una marcha del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la Ciudad Monstruo, en donde instalaron un plantón en exigencia de que el gobierno retome el diálogo y se aborden los temas pendientes en la investigación para saber el paradero de los jóvenes desaparecidos desde septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
El martes 27 de febrero, estudiantes normalistas y padres y madres de los 43 se manifestaron frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación.
El miércoles 28 de febrero acudieron al Senado de la República, donde estudiantes normalistas solicitaron diálogo con diversas dependencias gubernamentales para esclarecer el caso Ayotzinapa. Los estudiantes se hicieron presentes con cohetones, pancartas y consignas en favor de la justicia para los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.
El 29 de febrero se realizó un mitin frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pintando consignas en las inmediaciones y desplegando una manta en la que exigen la extradición de Tomás Cerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, prófugo en Israel.
El viernes 1 de marzo, ante el acto proselitista del partido Morena en el Zócalo, las madres y padres de los 43 lamentaron la decisión de dar continuidad a la impunidad y la ceguera de la candidata oficialista, que teniendo la exigencia a un costado de su templete, no se pronunció. Ese día colocaron una gran manta abajo del balcón presidencial con la leyenda «Exigimos diálogo con el presidente, Ayotzinapa 43 y más».
El 3 de marzo llevaron a cabo la Marcha de las Antorchas, que partió del hemiciclo a Juárez rumbo al Zócalo, actividad que estuvo respaldada por un bloqueo de los estudiantes de Ayotzinapa en la autopista del Sol a la altura del Parador del Marqués en Guerrero, donde entregaron volantes con las exigencias del movimiento.
El 4 de marzo se manifestaron en el Centro Nacional de Arraigo, ubicado en la colonia Doctores de Ciudad Monstruo.
El 5 de marzo se realizó un mitin en el antimonumento, en el cruce de Reforma y Bucareli, durante el cual se denunció la cerrazón e insensibilidad del gobierno federal, que se niega a recibir a los familiares.
Finalmente, el miércoles 6 de marzo, día en el que se levantó el plantón en el Zócalo, un grupo de normalistas tomó una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad y con ella derribó la puerta lateral de Palacio Nacional, ubicada en la calle de Moneda, recordando al capataz López Obrador que si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. Por supuesto, esta acción directa propició un gran revuelo mediático y una nueva declaración mentirosa del presidente, que al referirse a las movilizaciones de los días recientes en su conferencia matutina, declaró: «Ya es un movimiento en contra de nosotros, que llevan como una semana que fueron a gobernación y rompieron vidrios ayer en la Lotería Nacional. O sea, es un plan de provocación clarísimo». No, señor López Obrador, es usted y sus funcionarios que se han puesto en contra de los familiares y normalistas de Ayotzinapa al encubrir al ejército y negarse a avanzar en las investigaciones.
Estas movilizaciones tuvieron por objetivo la satisfacción de tres demandas principales.
1. Reunión directa con López Obrador para reencauzar la investigación.
2. Que el ejército entregue los archivos con 800 folios que tienen en su poder, cuya existencia niega el gobierno a pesar de que el ex subsecretario Alejandro Encinas confirmó que tales documentos existen e incluso entregó 18 de ellos.
3. Que se impulse la línea de investigación sobre el posible traslado de 17 estudiantes al municipio de Barandillas.
También se está exigiendo la extradición del torturador Tomás Cerón de Lucio y la atención a las familias afectadas por los hechos de septiembre de 2014 en Iguala.
Los padres y las madres acusaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador no nos ve ni nos escucha, pero desde afuera le recordamos que seguimos firmes, unidos, tal vez desgastados, pero aún así con las fuerzas suficientes para no claudicar, no rendirnos y seguir. Desde este espacio enviamos toda nuestra solidaridad y con las madres y padres de Ayotzinapa gritamos: ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!
Al cierre de la edición, desde Guerrero se reportó el asesinato de un joven normalista. La noche del jueves 7 de marzo fueron agredidos a balazos 3 estudiantes de Ayotzinapa que viajaban en un auto sobre la carretera Chilpancingo-Tixla por parte de policías estatales. Yanqui Cotan Gómez Peralta, de 23 años de edad, fue asesinado. Otro estudiante resultó herido y el tercero fue retenido e incomunicado durante 10 horas en la Fiscalía Estatal.
El gobierno estatal y funcionarios policíacos intentaron criminalizar a los jóvenes, sembrando un arma y drogas, además de acusarlos de circular en un vehículo con reporte de robo y disparar primero. Sin embargo, al pasar de los días se estableció que fueron los policías quienes agredieron a los jóvenes, uno de los cuales está detenido, y hasta el locuaz presidente López Obrador reconoció que los responsables son los policías estatales, en una clásica maniobra de contención de daños. La noche de los hechos, normalistas de Ayotzinapa se movilizaron en Chilpancingo para denunciar el crimen, marcharon, hicieron pintas y quemaron 2 patrullas de la policía estatal.
Finalmente, el sábado 9 de marzo, en una acción en el filo de la navaja, normalistas interceptaron un convoy de la Guardia Nacional sobre la carretera Tixla-Chilapa, reteniendo durante una hora a entre 10 y 15 elementos de ese cuerpo armado e incendiando los 2 vehículos en que viajaban los guardias. Así se va tejiendo una historia más de muerte y represión contra la normal de Ayotzinapa y sus estudiantes. ¿Hasta cuándo?
Chiapas, conflicto armado no reconocido y en aumento acelerado. En los meses recientes, se ha denunciado la situación de violencia generalizada que provoca el crimen organizado en Chiapas. Y aunque el gobierno federal afirma que son problemas locales que se están controlando, los testimonios e informes de los organismos de derechos humanos no dejan lugar a dudas. En Chiapas incuba una guerra civil. En esa perspectiva, destacan 2 informes recientes.
El primero fue presentado el 13 de febrero por los colectivos Frontera Sur, Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y está titulado Asedio a la Vida Cotidiana, Terror para el Control del Territorio y Graves Violaciones a los Derechos Humanos. Este informe aborda la situación de violencia que vive la zona de la frontera de Chiapas con Guatemala.
El segundo se presentó el 24 de febrero por la Asociación Civil Melel Xochobal, con el título Niñeces frente a las violencias criminales en San Cristóbal de las Casas, que describe la cada vez más difícil situación de violencia y reclutamiento que viven los jóvenes indígenas entre 14 y 17 años en esa ciudad chiapaneca.
Compartimos un par de estos hechos ominosos que alteran la vida de las comunidades chiapanecas.
El miércoles 21 de febrero ocurrió un ataque a desplazados en Chenaló, resultando una persona muerta y una más herida. Ese mismo día, las iglesias cristianas anunciaron su cierre en al menos 10 municipios del estado, donde han crecido las disputas entre los grupos del narcotráfico.
El 23 de febrero se registró el secuestro y muerte del secretario de Seguridad Pública Municipal de Berriozábal, una región en la que proliferan los secuestros y ejecuciones por parte de grupos civiles armados.
Lamentablemente, este clima de violencia en la región no es nuevo. Colectivas y centros de derechos humanos han alertado de la situación desde 2021, alertando al gobierno sobre el conflicto armado no reconocido, basado en la disputa territorial de grupos de la delincuencia organizada, por el control de mercancías, servicios, personas, productos, legales e ilegales, así como la propia vida de la población.
El 8 de febrero, el presidente López Obrador declaró desconocer el número exacto de personas desplazadas en el sur de Chiapas y lo calificó como no significativo, minimizando la gravedad de la situación.
Por el contrario, el primer informe mencionado documenta
7.500 personas desplazadas entre junio de 2021 y noviembre de 2023 y 3.000 en las primeras semanas de 2024, desplazamientos provocados por enfrentamientos de grupos criminales.
Entre diciembre de 2018 y septiembre de 2023 se inscribieron 812 casos nuevos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
La apropiación por parte de los criminales de la vida interna de los pueblos, asambleas ejidales y comunales para alinearse a la macrocriminalidad. Estos grupos controlan caminos, espacios públicos, parcelas y limitan la siembra y, por tanto, el acceso a los alimentos.
El informe también documenta la interacción de funcionarios con la delincuencia organizada, conformando estructuras criminales que se disputan el control territorial.
La captación por parte de los grupos criminales de las organizaciones de transportistas y comerciantes para desmovilizar a las organizaciones sociales o campesinas y para introducir procesos económicos fuera de la ley. Tal es el caso de lo que sucede en Chicomozuelo, en donde existe minería ilegal de barita.
Todo este clima de violencia e impunidad se incrementa pese a la presencia de 15.000 elementos militares en 10 cuarteles y 71 campamentos militares, en un proceso que documentan las organizaciones sociales desde 2018 y declaran como una remilitarización de Chiapas.
Ante la gravedad de esta situación, a López Obrador o ya de plano a su personal a cargo de los asuntos internos, les invitamos a leer estos informes. Alto a la violencia en Chiapas, ya. Noticias de la defensa de la madre tierra y los territorios.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en defensa de los humedales.
Colectivas ambientalistas y defensores de los humedales han denunciado el grave problema que viven los humedales en Chiapas. El 4 de febrero se realizó una marcha del centro de San Cristóbal hasta el río Navajuelo, ubicado en los humedales de María Eugenia, en la zona sur del estado.
Los habitantes de 14 colonias agrupadas en el Consejo General de la Zona Sur se manifestaron para exigir al gobierno federal, estatal y municipal detengan el ecocidio de los humedales de María Eugenia, de 115 hectáreas, y la Kist, de 110, las cuales, pese a representar 70% del agua de la ciudad y refugio de especies endémicas, están siendo invadidas por personas que alegan tener permisos y muestran los cambios del uso de suelo que el gobierno ha realizado indebidamente.
Ante ello, el 2 de febrero, el Consejo General de la Zona Sur interpuso una demanda ante la Fiscalía General de la República, la del Estado de Chiapas y la Fiscalía Ambiental para denunciar el daño a los humedales sin que hasta el momento haya respuesta.
El 10 de febrero, el mismo Consejo denunció el relleno con grava de la superficie y el inicio de la construcción de viviendas de madera en los humedales Laquis, decretados como área natural protegida.
Finalmente, y como si fuera poco, el 29 de febrero, el Consejo General de la Zona Sur denunció nuevamente el incendio intencional de una parte del humedal de la montaña Laquist por personas que quieren construir en esa superficie. Por ello, exigieron protección inmediata a los humedales, así como frenar su destrucción.
En México, la Madre Tierra y ambientalistas continúan en espera de protección.
Estado de México, contra la tala en Tultitlán.
De nuevo otra vez, autoridades que justifican la tala de árboles ancestrales por una remodelación no pedida y desconocida.
El 10 de febrero, habitantes de Tultitlán protestaron y montaron guardia en la plaza principal contra la tala ilegal de árboles de más de 150 años y de más de 30 metros de altura.
La administración municipal a cargo de la morenista Elena García decidió tirar 60 árboles de la plaza principal para su remodelación. Sin embargo, afortunadamente los árboles fueron defendidos por la población, quien cuestionó las obras y pidió la reforestación del área en la que fueron talados 4 árboles.
Ante la protesta, las autoridades tuvieron que reconocer el error e informaron: "No vamos a talar ni un árbol más, les doy mi palabra", aseguró el secretario de gobierno, quien también se comprometió a entregar por escrito este acuerdo a los pobladores y realizar trabajos de reforestación en el área afectada. Más les vale.
Hidalgo, bloqueos para exigir agua. El lunes 11 de febrero, decenas de pobladores de Atotonilco, el Grande, bloquearon la carretera México-Tampico para exigir la reanudación del abasto de agua, detenido durante 2 meses. De acuerdo con el alcalde, la tubería está sucia y el municipio no tiene recursos para dar el mantenimiento necesario. Las y los manifestantes denunciaron también que las cuotas por el suministro se duplicaron y solo reciben agua 1 o 2 días en el mejor de los casos. El bloqueo duró 6 horas y se levantó al entablarse negociaciones con el gobierno estatal.
Presas privadas secan Valle de Bravo. El 13 de febrero, habitantes de Valle de Bravo bloquearon las instalaciones de Conagua en Insurgentes Sur, en Ciudad Monstruo, para denunciar el bajo nivel de la presa Miguel Alemán, que se considera el motor de la economía de la región, y exigir la intervención de las autoridades para que impidan que ese embalse se vacíe. En declaraciones a la prensa, el 19 de febrero, el Observatorio Ciudadano de la Subcuenca Valle de Bravo Amanalco estableció las causas de la crisis hídrica: deforestación por la urbanización que no cesa, descargas de aguas residuales, demanda de agua por el crecimiento de las huertas de aguacate en el vecino estado de Michoacán y, de manera destacada, la construcción de cerca de 250 presas privadas, sin permisos ni aval de las autoridades. A la fecha, la presa Miguel Alemán tiene solo 30% de su capacidad, nivel que es la mitad de lo que habitualmente tiene en esta época del año. Y como las autoridades no hacen nada más que declaraciones, los habitantes recurrirán a instancias internacionales para tratar de presionar y que se rescaten los cuerpos de agua en Valle de Bravo.
En una de cal por decenas que van de arena, el viernes 16 de febrero, se conoció la decisión del juzgado segundo de distrito de Yucatán que dejó sin efecto la manifestación de impacto ambiental de la megagranja de cerdos instalada en la comunidad de Omún. Esta decisión estableció que la megagranja viola derechos humanos, contamina el ambiente e incumplió con la necesaria consulta previa, libre e informada a la comunidad afectada. Uno de los temas más importantes es el tipo de suelo en que se instaló la megagranja, que por sus características no puede procesar la gran cantidad de desechos que produce la explotación porcina. Además, la sentencia ordena proteger los cenotes cercanos a la instalación. A ver a qué hora cierran este campo de concentración y se restaura el ambiente. Quedemos pendientes.
Por el acceso al agua en Chetumal. El sábado 2 de marzo, integrantes del movimiento por tarifas de agua justas se manifestaron en la capital de Quintana Roo denunciando a la empresa Aguacán por el alza de tarifas que aplica y a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado porque aplica multas impagables. En esta protesta participaron habitantes de los municipios Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Solidaridad, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Otompe Blanco, Benito Juárez, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulum y Bacalar. Entre las denuncias presentadas destaca el hecho de que el organismo de agua no se contenta con cortar el suministro de líquido, sino que ahora amenaza con embargar las propiedades de los deudores, quienes para colmo de males no cuentan con recursos para pagar las megamultas. Como siempre, las autoridades señalaron: analizaremos las demandas y a ver cuándo responden.
Luchas por el agua en Ciudad Monstruo. Como en todas partes, pero amplificada por la talla de la megalópolis, la llamada crisis del agua se deja sentir con toda su fuerza en Ciudad Monstruo, y apenas termina el invierno, o sea que nos espera una temporada de secas muy difícil.
El Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios de la Cuenca del Anáhuac denunció el favoritismo de autoridades capitalinas y del sistema de aguas hacia el pulpo inmobiliario. El lunes 5 de febrero denunció que se están construyendo 14 megaproyectos que usarán más de 15 millones de litros de agua diarios. Estas construcciones fueron autorizadas entre 2020 y 2023 en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Xochimilco, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Venustiano Carranza y, por supuesto, en la panista Benito Juárez. Uno de los proyectos más grandes es el de Ejército Nacional 843, que de construirse tendrá un consumo diario de más de 6 millones de litros de agua. Es evidente que la capital no resistirá tal demanda y que serán las colonias y barrios que no pueden comprar ni almacenar grandes cantidades de agua los que verán reducido su acceso al vital líquido. El lunes 19 de febrero, el Frente señaló que el sistema de aguas de Ciudad Monstruo solicitó que los constructores perforen 19 pozos, impulsando con ello la privatización del agua en la capital del país. Esta disposición transgrede la veda de perforación en vigor desde 1954. Las y los defensores del agua exigen que se anulen las perforaciones privadas y se atiendan las necesidades de agua a partir no solo de ampliar la disponibilidad del líquido, sino de resolver las profundas disparidades en el acceso al mismo.
En este contexto, las protestas en exigencia de agua proliferan conforme la escasez se instala en Ciudad Monstruo. El lunes 22 de enero, pobladores de San Bartolo, Ameyalco, bloquearon la avenida Desierto de los Leones durante 6 horas, tras 2 semanas sin agua. En negociaciones con las autoridades del sistema de aguas, se acordó realizar repartos de agua en el Cedral, Calle del Paso y 16 de septiembre, pero las y los habitantes exigieron que además se realicen las obras necesarias para regularizar el abasto. El mismo día, vecinas de la colonia Molino del Rey bloquearon la avenida Alencastre con la misma exigencia. Un tercer bloqueo tuvo lugar en la calzada Ignacio Zaragoza por parte de vecinos de las colonias Moctezuma y Ampliación 7 de julio.
El lunes 5 de febrero, un reportaje del diario La Jornada señaló que en las colonias Santa Isabel Tola, Tlalpexco y Coatepec Barrio Alto se vive una situación insostenible, pues el abasto de agua no solo es insuficiente, sino que el líquido llega sucio y posiblemente contaminado. Este desabasto obliga a las familias a comprar agua embotellada, generando gastos de entre 400 y 800 pesos mensuales.
Durante la última semana de febrero, la escasez llegó a la colonia Álamos, en la que por lo regular se cuenta con agua suficiente. Las y los vecinos consultados por la prensa señalaron que las autoridades no responden a sus llamadas.
El jueves 7 de marzo, habitantes del pueblo de San Lorenzo Huipulco bloquearon la avenida Tlalpan en el cruce con San Juan Bosco, denunciando que llevan 2 meses de desabasto y para exigir que pare el saqueo de los depósitos instalados en la zona, de donde salen diariamente decenas de pipas para abastecer otras colonias. Una de las pancartas colocadas durante el bloqueo resume la situación que se vive. En Huipulco no hay sequía, hay saqueo de agua.
Así vive la capital los inicios del estiaje, y a las señoras autoridades solo se les ocurre de dónde sacar agua para paliar la escasez, sin pensar que redistribuyendo, deteniendo el crecimiento inmobiliario y construyendo y mejorando la infraestructura hídrica, se puede comenzar a solucionar esta crisis. A ver a qué horas.
Incendios forestales no paran. Durante el mes de febrero y principios de marzo se registraron graves incendios forestales que afectan al medio ambiente y el entorno inmediato.
En los 2 primeros meses del año 2024, Chiapas ha registrado 26 incendios forestales, los cuales han arrasado 6.553 hectáreas, lo que lo coloca como el estado con mayor superficie afectada por los incendios. Hasta el 4 de marzo se registraba un incendio activo en San Cristóbal de las Casas.
Un segundo incendio ocurrió en el estado de Oaxaca, en San Lucas, Quiabani, donde se incendiaron 1.500 hectáreas y perdieron la vida 5 comuneros. Actualmente se van sumando otros 2 incendios en los valles centrales.
El tercer gran incendio comenzó el 29 de febrero en Acapulco, en la parte alta del inicio de la carretera Puerto Márquez-Cabaco. Se habla de alrededor de 40 hectáreas afectadas.
Un cuarto incendio tuvo lugar entre el 1 y el 3 de marzo en el Cerro Prieto, en Toluca, donde se afectaron 1.258 hectáreas en un total de 211 incendios.
Y por si fuera poco, a inicios de marzo, también en Texas, se registraron fuertes incendios que hasta el 4 de marzo se mantienen activos y solamente están parcialmente bajo control.
Como sabemos, los megaincendios y su cada vez mayor frecuencia son resultado del aumento de las temperaturas y se encadenan con las sequías prolongadas y la ausencia de políticas públicas que ayuden a conservar los bosques. Así nos despeñamos en el abismo de las catástrofes ambientales.
A 5 años del asesinato de Samir, las piezas se miran pero no se tocan. Con un comunicado fechado el 20 de febrero, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala, denuncia que a 5 años del asesinato de Samir Flores, la Fiscalía de Morelos no quiere ver a los responsables ni aplicar la justicia.
Con un rompecabezas de actores y situaciones en torno al asesinato del compañero Samir Flores, se muestra cómo la investigación en curso tiene 3 líneas que involucran al crimen organizado, a patrones municipales, a la Comisión Federal de Electricidad que se quería apoderar de un predio ejidal, y dejan fuera una 4ª y 5ª línea de investigación, que tienen que ver con la labor de Samir como comunicador indígena y opositor al proyecto integral Morelos. Aún así, con todas estas líneas de investigación evidentes, la Fiscalía no quiere resolver el caso.
Por ello anunciaron en el mismo comunicado la presentación de un informe de violaciones a los derechos humanos causadas por el proyecto integral Morelos. Samir vive, la lucha sigue y sigue.
Estudiantes expulsados de Prepa 5 de la UNAM por su participación política. El conflicto entre estudiantes y autoridades de la Escuela Nacional Preparatoria número 5 de la UNAM se agudiza después de que el 7 de febrero las autoridades notificaron la expulsión provisional de 5 estudiantes por supuestos actos vandálicos en la Torre de Rectoría. Las y los estudiantes respondieron con diversas acciones de protesta. Desde un paro en la escuela hasta el bloqueo de la Calzada del Hueso, las colectivas estudiantiles acusaron al director de la prepa, Jaime Cortés, de criminalizar la protesta y de no resolver las demandas estudiantiles.
En una conferencia de prensa realizada el 23 de febrero en el Centro Nacional de Comunicación Social, 3 de los 5 estudiantes afectados explicaron la constante violación a sus garantías como estudiantes, como la falta del derecho de audiencia, no ser informados sobre la acusación y hasta 2 menores que fueron intimidados y coaccionados para firmar la notificación sin la presencia de sus padres o tutores.
El Centro de Derechos Humanos José Revuelta informó que sobre las acusaciones no hay pruebas ni evidencia de la responsabilidad de los jóvenes. Por ello, la expulsión fue ilegal, ya que se hizo sin desahogar ningún proceso y sin contar con una resolución del Tribunal Universitario.
Por su parte, la Central de Estudiantes Universitarios refirió que entre finales de 2023 y principio de 2024, al menos 16 estudiantes han sido expulsados y remitidos al Tribunal Universitario, todos relacionados con alguna protesta. Asimismo, informó que el equipo de asesores jurídicos de los jóvenes afectados recibió amenazas para que abandone la defensa del alumnado acusado. No a la criminalización estudiantil. Presos políticos. El 7 de febrero, la Asamblea Comunitaria de Puente Madera y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio exigió la revisión y el indulto para el activista David Hernández Salazar, que forma parte de la resistencia contra el corredor interoceánico y fue declarado culpable de un delito que no cometió.
A 2 años de su injusto encarcelamiento, la organización relató las inconsistencias en la acusación por quema de auto y exigieron a las autoridades del Registro Agrario Nacional desistirse como demandante.
Y también en Oaxaca, integrantes de la red civil mixtequillense que se oponen al Parque Industrial en Oaxaca emitieron un comunicado el 8 de febrero para inconformarse por la detención arbitraria de 9 activistas, 8 hombres y 1 mujer, la mayoría adultos mayores, que fueron vinculados a prisión preventiva acusados falsamente por el robo de una patrulla del municipio de Mixtequilla, Oaxaca.
Los activistas lamentaron la actuación parcial y por consigna del juez, pues el delito del cual se les acusa falsamente no amerita prisión preventiva y podrían quedar libres pagando las supuestas afectaciones. Sin embargo, ahora nuestros compañeros y compañeras están presos arbitrariamente.
Presos políticos, libertad.